¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes escuchando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
Jaime Reina, bienvenidos.
Un servidor, Javier Colmenero. Muy buenos días.
Buenos días, amigos. Y yo soy Gloria Romero. Y no creo que el padre José Salazar ya no va a estar en el programa. Esperamos que sí, ¿eh? Pero se sigue recuperando. Bueno, me voy a la primera lectura. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias, no menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. ¡Qué lectura tan bonita! ¿Verdad, Jaime?
Oh, sí, sí, exacto.
Pues sí, el Señor es un juez que no se deja impresionar, ¿verdad?, por las apariencias. Y en otros programas hemos hablado de precisamente que todos somos hijos de Dios y no importan las apariencias que uno tiene.
No, sí, y más que todo cuando estamos hablando de Dios, Él tiene tanto amor para nosotros porque nos creó. Yo me acuerdo como cuando nació mis hijas. You know, y cuando los miré por la primera vez, qué amor tenía yo. Todavía la enfermera estaba limpiando a mis bebés, pero todavía me
el
enamoré.
El milagro de la vida.
Sí, ¿verdad? Es exacto. Me imagino cómo se siente Dios, cómo nos mira Dios en los ojos de Dios. Mucho más, yo me imagino, seguramente.
Oh, claro.
Y a todos. No, no más a ciertos, porque yo tenía amigos, dice, es que a veces los niños se ven un poquito diferente y curiosos y feitos. Sí, pero con Dios todos son bonitos, todos son bellos, todos son preciosos, todos son especiales. Y digo, wow, cómo me gustaría tener ese parte de ese don para ver a todos igual como Dios nos ve a nosotros.
Me trajo a la memoria cuando nació mi primero. Mi suegra le dice al doctor, este es en Monterrey. Ay, doctor, ¿qué me cambiaron este niño? Y señora, este niño va a ser precioso. Precioso. Damián. Entonces, así es Dios. Él nos cría a todos. Permite que se desarrolle en la forma que Él ha diseñado, es a través del vientre de la mamá, es donde se va creciendo, gestando, y allí está un alma. Y esa alma es la que eventualmente va a llegar al destino que Dios le ha preparado, pero tiene que primero pasar por la prueba humana, y de ahí depende de que los padres tengan el cariño, el amor, para poder guiar a esa criatura a que llegue a su destino final, así como el destino que tienen los padres y las madres, y todo ser humano tenemos esa misma senda por la cual debemos de caminar. Y eso es lo que le llaman justicia, que todos tengan la misma justicia y el mismo fin, el de estar con Dios. Ese es de lo que se trata este planeta y esta vida.
Sí.
Así de sencillo es. Y nosotros tenemos la obligación, los que somos padres, de poder guiarlos, enseñarles, orientarlos, prepararlos, para que ellos a su vez imiten la misma acción que uno como padre llevó a cabo a través de los años con toda la runfla de chamacos que hayan tenido, como en el caso nuestro, Yolanda y yo, tenemos 7, y ya que... ¿Qué diversión nos damos? Sí, ¿cómo no?
¡Qué trabajo! ¡Qué trabajar! Uh-huh. 7 hijos. Bueno, Javier, hablando de lo precioso que fue tu primer hijo, ¿verdad? Yo sí tengo la fortuna de haberlo conocido y él me legó precisamente este programa, ya, que ya llevamos pues más de 30 años en el programa, uh-huh. Pero Javier Colmenero es precioso, ¿no? Uh-huh. Tu hijo. Tú le llamas Damián, ¿verdad?
Sí, y, Javier Damián.
Sí, y yo también tengo un hijo, Javier, también que es precioso, y otro que se llama Rodrigo, que también es precioso, ¿no? Uh-huh. Como Jaime tiene sus hijas también, uh-huh. Preciosos, o sea. Pero aquí me hace pensar un poco en que nacemos llorando, y el Señor aquí está para consolarnos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros como padres es lo que hacemos, ¿verdad? Consolar y acompañar a ese nuevo ser, a esa nueva vida, como Dios nos acompaña a nosotros. Es como una semejanza, un paralelismo en nuestra vida. O sea, no, así como nosotros amamos a nuestros hijos, así Dios nos ama a nosotros, ¿no? Y los vemos preciosos. Y esa aceptación para el ser humano es muy importante ser aceptado y ver a los hijos así, ¿no? Qué milagro es esta vida, ¿no? Qué maravilla. Y yo cooperé con eso, ¿no? Yo soy parte de ellos, llevan uh-huh. parte de mí. Así también llevamos parte de Dios en nosotros.
Sí, porque cuando estamos hablando de nuestra fe como católicos, esos momentos que estamos recibiendo Dios en la Eucaristía es otro momento, sí. También donde Dios viene entre uno, nosotros. De afuera aparecemos iguales, pero ya no somos iguales.
Nos transforma.
Ha cambiado, sí, ¿verdad? Por eso, como el mundo a veces ve cosas afuera, Dios ve adentro. Y como dice en la lectura ahí, you know, en el principio, ahí, donde dice, a ver, el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Y digo, qué bueno, porque hay momentos donde uno dice, bueno, pues esta persona juzgado, pues, you know, no se ve bonito, no se ve chulo, a lo mejor esta persona no se ve así. Uh-huh. Pero con Dios ve adentro, ve todo, y todos somos preciosos. Y por eso digo, cuando pienso así, digo, wow, cómo me gustaría ver más personas así. Y cómo podía cambiar nuestra cultura si todos comenzamos a pensar igual como Dios nos ve.
Y amigos, verán de que esos programas que domingo a domingo llegan a todos ustedes quienes sintonizan esta estación, están recibiendo mensajes que nuestro Señor Jesucristo nos legó y nos encargó a todos poderlo transmitir y llevárselos de una generación a otra para que todos tengan la oportunidad de llegar a estar con Él. Él es el que estableció esta religión que conocemos como religión católica. Que a propósito la palabra católica tiene raíces griegas, que quiere decir universal, o sea que es única, la única que Cristo fundó, estableció, y esta es la que nos lleva hacia la gloria, no la que tenemos presente, sino que a la gloria que nuestro Señor ha destinado para todos nosotros que lo seguimos al pie del cañón, cumpliendo con todo lo que Él nos pidió que siguiéramos e hiciéramos. Ese es así de sencillo. ¿Quieren llegar al cielo? Sigan a Cristo. No se apeguen a otras a otras ideas o otras cosas que no conducen al cielo. ¿Por qué? Porque esa es la riqueza más grande que todos nosotros, los seres humanos, podemos adquirir. Todos. No es de que yo soy el rico de la familia o de la ciudad o del pueblo. No. Todos tenemos derecho a esa riqueza. Cristo, Dios, se sacrificó por nosotros. Nos guió, nos dio las reglas a seguir, que son realmente tan sencillas y tan fáciles de poder seguir y cumplir.
Pues no son tan fáciles, pero en fin. No son tan fáciles para mirar como Jesús nos mira, nos miró a nosotros y nos acompaña, porque Jesús nos acompaña en todo momento, ¿verdad? Me voy a la segunda lectura. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor en esta lectura?
Bueno, el mensaje que yo veo aquí es que hay personas que a veces vemos en nuestro círculo que nos acompaña, pero a veces en momentos difíciles o hay otras ocasiones donde no están ahí. Pero Dios, Jesús, ahí está.
Sí.
Y Él no nos abandona. Él está ahí presente. Y a veces me acuerdo cuando nos sentimos eso. A veces cuando estamos sufriendo bastante o cuando hay una acción donde hay algo que en nuestras vidas, ahí tenemos un camino donde es bien difícil y no vemos muchos los que estaban ahí antes, ahí apoyándonos, ayudándonos, pero ahí está Jesús. Y yo creo para personas que están en los hospitales, en el cárcel o a lo mejor en los nursing homes, que también se sienten solos, que no están allí, no están visitando los miembros de la familia o los amigos, pero Jesús ahí está presente. Y yo pienso que para mí, me acuerdo que Dios, por eso debo de enfocar mi tiempo, mi amor principal debe de ser a Dios. Y esas son las ocasiones para que me recuerdo. Porque sí tengo familia, sí tengo amigos y todo eso. Pero cuando paso algo bien difícil, a veces me quedo solo con Dios. Y me acuerdo que Él, no necesito a nadie más. Pero a veces como humanos nos sentimos como triste que no hay nadie más ahí siguiéndonos, apoyándonos y todo eso. Pero en esta lectura es lo que salta para mí.
Al igual que nuestro compañero Jaime, a veces hay momentos en que el mundo se nos cierra y no sabemos qué hacer, nos vemos perdidos, etc. Pero, ¿cuál es la solución a esos momentos? A través de mi suegra aprendí de que en ese momento pon los frenos, detente, persínate y dile, llámale al Señor. Oye, Señor, estoy perdido. No sé qué hacer. Guíame, ilumíname. Y si vieras que llega un rayo, que no lo ves, pero te abre el cerebro y dices, esta es la senda que debo de seguir. Y es así de sencillo. muy difícil para muchos, pero el que tiene la fe y que sabe que hay un ser que te quiere y que te quiere ayudar y que te quiere sacar del hoyo a donde uno mismo se ha metido, entonces puedes seguir adelante para que llegues tú al destino que está preparado.
Bueno, para mí esta lectura habla mucho de la oración y el sacrificio. Y recientemente vi la película, así como Jaime contó, de la Madre Teresa, yo vi Fátima. Uh-huh. Fátima, y también vi más temprano, en abril, la representación que hicieron del milagro de Fátima. Y es impresionante cómo se hace presente la Virgen, ¿no? Es impresionante cómo les habla con un amor, con un carisma que los envuelve y los tres niños se quedan extasiados, ¿verdad? Y todo mundo les dice, no creas eso, no digas eso. No, es que sí, la señora dice que tenemos que orar, que tenemos que rezar el rosario, porque era en tiempos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y los hijos de ese lugar estaban luchando, ¿no? Estaban muriendo unos y salvándose otros, heridos otros, ¿verdad? Y luchando en un sacrificio por la libertad, ¿no? Buscando la libertad del país, buscando la libertad de las personas en sí, ¿no? Y a los niños les decían, mira, la Virgen no te habla, yo creo que te lo imaginaste. Y bueno, la pobre Lucía, ¿no? Que fue la que uh-huh. la líder, ¿no? Porque uh-huh. Jacinta y no me acuerdo el otro muchacho, Pablo, ¿no? Ellos murieron muy jóvenes, murieron por una epidemia que hubo. Pero a ella le tocó decirle al obispo que era verdad lo que la Virgen les decía, ¿no? Y le pidió a la Santísima Virgen, le pidió que una muestra. Y al principio, o sea, la Virgen, como Dios, o sea, todo tiene su tiempo, todo lleva un camino. Y el camino es el camino de la fe. No podían creer sin una cosa objetiva, ¿no? Así como la Virgen de Guadalupe, el ayate, ¿no? Que la impresión del ayate, que ahí está el testimonio, ¿no? Y eso pasó hace 500 años. En fin, ellos, nadie les creía, nadie los entendía, pero sus padres los apoyaron. Pues yo sí le creo, ¿no? Y los metieron como en un juicio, ¿verdad? Uh-huh. En la iglesia, porque la misma iglesia decía, no, pues, ¿cómo la Virgen les va a hablar a estos tres que ni siquiera sabían escribir bien, ¿no? Lucía tuvo que aprender a escribir uh-huh. para sí. escribir el mensaje que la Virgen tenía para todo el pueblo. Y al final, el sol danza enfrente de todos y todos son testigos, o sea, uh-huh. y todos son cientos de personas o miles, no sé cuántas personas habría en ese pueblo, pero todos vieron y se asustaron y vieron esa energía poderosa de Dios, ¿no? Acercarse, el sol acercarse a ellos como cayendo y bailando. ¿Qué más, verdad? O sea, es increíble y es muy bello. Y me voy al Evangelio, Jaime.
Uh-huh, sí, sí, sí.
Dice, en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este evangelio es muy claro.
Oh, sí, y bien popular en la manera cuando hay sacerdotes y diáconos y laicos que están dando un ejemplo, enseñanza de cómo debemos de tratar de vivir, porque como humanos es bien fácil para pasar y juzgar a otros. Y nomás vemos de afuera y diciendo, mira, porque esta persona trabaja aquí o porque esta persona no tiene este tipo de carro, no vive aquí o quién sabe qué pensamientos uno tiene. Para juzgar a alguien más no debemos, eso es para Dios y Dios ve el corazón. Y cuando yo trabajaba tantos años en el servicio social, sirviendo a diferentes personas que luchaban de a lo mejor del welfare o a lo mejor salieron de las prisiones o diferentes áreas de necesidades, vi y tú sabes que muchos no tenían mucho dinero, mucha comida, pero ellos compartieron lo que tenían mucho más que otros que tienen suficiente y no están compartiendo. Y cuando noté y fue testigo de ver eso, dije, wow, ellos sí están viviendo el evangelio. No sé todos los detalles de la vida de esa persona, pero cuando veo, cuando están compartiendo todo lo que tienen, hasta también cuando fue la pandemia y había muchos de los que no tenían techos, que no tenían casas y estaban afuera, y yo pasaba muchas horas con ellos, hombres y mujeres. Y cuando vinieron personas a dejar comida para los que tenían hambre, y había uno o dos donde pues no era suficiente, porque había muchos. Y bien fácil, otros dicen, ¿tú sabes qué? Ahí te voy a compartir el sándwich. O mire, ¿tú sabes qué? Tú lo agarras, yo estoy bien. Sin pensar a uno mismo, se lo dieron bien feliz. Y cuando vi eso, ellos no lo hicieron para que miraba a alguien más. Yo lo vi en secreto cuando lo estaban haciendo en el lado. Dije, wow, ¿cómo viven ellos? Por eso decimos, cuando a veces estamos manejando y miramos personas que están en la calle y ya rápidamente juzgamos, esta persona a lo mejor está en drogas, o a lo mejor esta persona no sirve. You know, cualquier pensamiento a veces no son buenos pensamientos. Pero tú sabes que cuando yo he pasado tiempo con ellos, con muchas personas, ellos sí tratan diariamente para vivir el evangelio en la manera como ellos pueden hacerlo.
Cierto es que muchas veces dudamos, tememos de que el Señor nos ha abandonado, etcétera. Pero cuando eso ocurra, hay algo maravilloso que Él ya había preparado para todos nosotros, que cuando llegásemos a flaquear. ¿Y qué es eso que nos dejó? Nos dejó su cuerpo y su sangre. La Iglesia Católica tiene ese bendito pan y vida que Él mismo dijo, al tomar el pan, tomen, este es mi cuerpo. Y luego pasa la copa de vino y les dice, esta es mi sangre. Esa es la que nos da vida. Cosa única de la Iglesia, única que Él estableció. Ninguna otra, por muy grande que sea y muy rica que sea el edificio, la católica es la más rica de todo el mundo, de toda la existencia. ¿Por qué? Porque allí Él mismo se está ofreciendo para que Él nos nutra con su cuerpo y su sangre y darnos la fortaleza que necesitamos para seguir la jornada rumbo a donde está el Padre y a donde está Él.
Pues sí, en esencia es el, Él nos da el camino. El Señor es un juez, como decía la primera lectura, ¿verdad? Y Él nos abre la puerta y nos da las enseñanzas. Y esto que decía Jaime, de que a veces juzgamos a las personas todo el tiempo, ¿verdad? Y estamos diciendo, yo no me acerco a aquel porque huele feo, o no le doy la mano porque a lo mejor me contagia. ese tipo de situaciones, si pensamos, si reflexionamos, si nos entregamos a Cristo, vemos que es una oportunidad en donde Cristo se nos está ofreciendo, ¿no? Porque como dijo Jaime en otros programas, cada quien es un tabernáculo, ¿no? Cada quien es un tabernáculo de la vida de Cristo. Y en la misa tenemos la esencia total de todo el Evangelio. Por eso es tan importante ir a misa, ¿no? Porque nos dan un cachitito, una esencia pequeñita de todas las enseñanzas de Cristo. Y bueno, amigos, nos despedimos de ustedes y le dejo a Jaime las últimas palabras. Y gracias por su atención.
Oh, sí, y más que todo en este mes de octubre, si no han tenido la oportunidad de rezar el rosario como familia o a lo mejor personal, individual, los invitamos, you know, porque es parte de la limpieza de nuestra alma, todo porque, y necesitamos la ayuda. Necesitamos la ayuda y nuestra madre que nos ama tanto también para que ella quiere que nos arrimamos a su hijo, nuestro Señor. Es importante. So, y tanto hay personas que dicen, ay, es que no sé rezar rosario, hace mucho tiempo. Ahorita es bien fácil con los apps y con el internet que uno puede seguir. O invita a un compañero o compañera, pero más que todo en familia, porque tenemos que dar ese ejemplo a nuestros queridos en nuestra casa.
En nuestra casa, todo se empieza por el hogar, ¿verdad? Gracias, amigos, que Dios los bendiga y tengan un domingo muy bonito. Y le mandamos saludos al Padre José.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.